Bienvenido a la cuarta sesión. Por favor, pase conmigo al Salmo 94. Vamos a ver algunas definiciones escriturales de Dios. Lógicamente, no las veremos todas porque la grandeza de nuestro maravilloso Dios y Padre no puede ser confinada, agarrada en un puñado de definiciones. Claro, sí, es muy importante tener en cuenta que los atributos de su inmensidad están debidamente documentados en el total de su palabra escrita. Entonces, este además, esta palabra escrita, es el corazón de nuestro Dios a toda la humanidad. Él quiere ser conocido y es conocido a través de su palabra que nosotros encontramos aquí. Ahora, claro, que en esta clase nos ocupa a nosotros estamos enfocados en la relación que hay entre Dios el Padre y Jesús el Hijo. Entonces necesitamos mantener enfocada nuestra búsqueda en ambos maravillosos seres, tanto en Dios el Padre como en Jesús el Hijo, nuestro hermano y redentor y Señor. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Vamos a la palabra de Dios para permitirle a la palabra que nos declare quién es quién, porque queremos saber quién es quién y lo vamos a encontrar directamente de las Escrituras. Muchas veces la palabra de Dios dice que Dios es santo, justo, misericordioso, bueno, fiel, poderoso, en fin, varios otros atributos maravillosos de nuestro querido Padre Celestial. Entonces, las Escrituras emplean adjetivos para declarar las cualidades de nuestro Padre. Aún así, hay sustantivos que son usados con frecuencia de manera simbólica o alegórica para Dios. Y acá en Salmo 94 empezamos en el versículo 22. Dice: mas Jehová me ha sido por refugio y mi Dios por roca de mi confianza. Fíjese qué es lo que dice acá, porque Dios no es literalmente una roca. Dios es espíritu y es santo, no es una roca, pero similarmente a una roca ofrece refugio de las inclemencias de la vida. Esto es un atributo muy útil para nosotros sus hijos. Dios nos ofrece seguridad y protección. Es maravilloso que nuestro Padre haya colocado estas cosas en su palabra para que nosotros sepamos, en términos que entendamos, qué hace nuestro querido Padre por nuestro bien. Ya que estamos en Salmos, vamos a ir para atrás, al 84 vamos. Claro que queremos saber todo lo que podamos de nuestro querido Dios. Queremos saber todo lo que podamos. Tenemos toda una vida y luego la eternidad para seguir averiguando cosas de nuestro maravilloso Padre Celestial. En el Salmo 84, en el versículo 11, dice: porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Nuevamente, literalmente o textualmente, Dios no es ni el sol ni un escudo. Esta información es simbólica de los rayos del sol bañando la superficie de la tierra y produciendo bien a las personas y a las plantas. Entonces, entendemos que Dios similarmente nos baña con su luz y nos inunda con su bien. Son sustantivos o adjetivos que muestran atributos de nuestro Dios. Primera de Juan capítulo 1, por favor, ya vamos a la otra punta, al Nuevo Testamento, Primera de Juan capítulo 1. Si Dios no usara mediante su palabra siempre, ¿verdad?, su palabra escrita, si no usara estos adjetivos para sí mismo, no podríamos saber ni entender qué es Él para nosotros. Lo sabemos a través de la palabra escrita. Primera de Juan capítulo 1, en el versículo 5 dice: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y ninguna tinieblas hay en Él. Bueno, muy bien. La física dice que la luz cumple la dualidad de ser partícula y onda. Dios no es ninguna de esos dos elementos, no es ni partícula ni onda. Aún así, fíjese qué imagen nos provee este versículo acerca de nuestro Padre Celestial. Esto es lenguaje metafórico, alegórico. La luz es de lo que más depende de la vida. Sin luz no hay crecimiento en las plantas y no podemos ver alrededor nuestro y nos chocamos con todas las cosas. La Tierra sería un planeta sin vida si no fuera que tiene la luz de Dios. Nuestro amoroso Dios, como luz que es la fuente de toda vida. Ahora vamos a ver algunas definiciones en Juan capítulo 4. Estas definiciones que quiero que veamos ahora son de lo que nosotros podríamos llamar la sustancia de Dios, de, por así decir, de qué está compuesto. No podemos entenderlo porque Él es un ser infinito y nosotros somos seres finitos, entonces no podemos explicarlos con precisión, pero podemos ver muchas cosas de la sustancia de Dios en su palabra. Juan 4, probablemente ustedes sabían que íbamos a terminar en el versículo 24, Juan 4, 24. Dios es espíritu, bueno, esta es la sustancia de nuestro Dios. Y los que le adoran, es decir, nosotros, en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Estas palabras, este versículo registra las palabras de Jesús a la mujer samaritana. Esta definición, por así decir, que hace de su Padre el mismo Hijo de Dios, nos deja bien en claro algo muy importante acerca de nuestro Padre. Él es espíritu, y por lo tanto no se lo puede meter en un laboratorio o medirlo con osciloscopio o verlo en un microscopio electrónico, porque nuestro querido Padre Celestial no es ni visible ni tangible, no se lo puede ver y no se lo puede tocar. En otro registro, en Lucas 24, seguro que ya saben, Mateo, Marcos, Lucas 24, recuerden estudiar el orden de los libros de la Biblia, porque nosotros somos estudiantes bíblicos. Llevamos la Biblia a todos lados, la leemos mucho, de pe a pa. Lucas 24. En el versículo 39, miren lo que dice el Señor Jesucristo en su cuerpo resucitado. Dice, Él dice, Lucas 24, 39, mirad mis manos. Quiere decir que las manos del Señor Jesucristo podían ser miradas. Y mis pies, también los pies, que yo mismo soy. Palpad, se lo puede tocar, es tangible. El Señor Jesucristo era visible y tangible. Y ved, porque un espíritu, como el Padre, por ejemplo, el Padre de Él, por ejemplo, nuestro Padre, lógicamente, porque un espíritu no tiene carne ni hueso. Ya sabemos entonces una cosa muy importante, que nuestro Dios es espíritu y que Él, como espíritu que es, no tiene ni carne ni hueso, pero el Señor Jesucristo sí tenía las dos cosas. Carne y huesos. Como veis que yo tengo, decía el Señor Jesucristo. Muy bien, este es un registro muy claro, pero muy claro que debiera quedar por tierra de toda concepción, con toda concepción que no provenga de la palabra. Dios es espíritu, no tiene carne y huesos, Jesucristo tiene las dos cosas, carne y huesos. Bueno, por eso es que Jesús pudo ser percibido justamente. Jesucristo pudo ser percibido cuando estaba sobre la tierra porque tenía carne y hueso, se lo podía ver y palpar. Dios, en cambio, necesitó y necesita de su palabra y de personas que crean en Él para darlo a conocer. Dios es intangible e invisible, como lo habíamos visto. Colosenses, capítulo 1, por favor, Colosenses 1. Efesios, Filipenses, Colosenses, capítulo 1. Ahí nomás en el versículo 15 dice: Él, refiriéndose al Señor Jesucristo, es el Dios invisible. ¿Usted está leyendo su Biblia? ¿A usted le parece que yo leí bien lo que dice ahí? ¿Ahí dice que Él, o sea, el Señor Jesucristo, es el Dios invisible? No, no dice eso. No me deje mentir, si usted lee Yo leo acá que Él es la imagen del Dios invisible. No es el Dios invisible, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Este versículo también es re claro. Él es la imagen del Dios invisible, no es el Dios invisible. La esencia de Dios siempre estuvo más allá del alcance y capacidad de percepción del hombre. Por eso, Él se nos ha manifestado en términos que entendamos. No podemos analizar a Dios de manera alguna, ni médicamente, ni físicamente, ni mediante la filosofía. Dios es eterno e infinito, y nuestras vidas, en cambio, tienen un principio y un final. El hombre nunca puede detectar a Dios por sí mismo. El Creador está definitivamente fuera del alcance sensorial humano. Siendo que Jesucristo no está más sobre la tierra, la manera más completa de conocer a Dios es a través de su palabra. Literalmente, Dios nunca ha sido visto por ningún ojo humano. Isaías capítulo 57. Isaías 57. En el versículo 15, miren lo que dice la palabra de Dios. Dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Ninguno de nosotros podemos considerar a la eternidad de manera alguna, pues es una cuestión espiritual. Ahí habita Dios. Jesús habitó entre los hombres, como uno más entre ellos, hasta que fue resucitado. En Eclesiastés, en el capítulo 3, en el versículo 14, miren lo que dice. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios, para que delante de Él respeten los hombres. Recuerden, Dios no quiere ningún miedo de nosotros para con respecto de Él. Entonces es para que lo respetemos profundamente los hombres, no que lo temamos según entendemos el verbo temer nosotros. 15. Aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser, fue ya, y Dios restaura lo que pasó. Salmos, en el Salmo 90. Salmo 90. Versículo 1 dice: Señor, tú nos has dado refugio de generación en generación, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres ¿qué? Dios. No tiene ni principio ni final. Ahí ya que estamos en Salmos, vamos al 103, hermoso Salmo. 103, hermoso Salmo. En el versículo 17, mirá lo que dice este Salmo. Dice, perdón, no en el 7, sino en el 17. Salmo 103, 17. Dice, más la misericordia de Jehová, fíjate desde dónde es hasta dónde es, desde la eternidad y hasta la eternidad. Fíjate, la misericordia de Dios ni empieza ni termina. Así de inmensa, así de infinita es la misericordia de Dios sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. En su palabra, nuestro Dios se mueve con toda soltura entre los distintos tiempos verbales. El tiempo es algo por lo cual nosotros estamos limitados, no nuestro Dios. Él supervisa la eternidad y creó el tiempo. Al comienzo de la Biblia dice que en el principio creó Dios. ¿Recuerdan que dice eso? Génesis 1:1, en el principio creó Dios. Bueno, el Creador es superior al tiempo. Él estaba antes del principio. Nosotros tenemos un principio. Necesitamos saber que algo ha principiado, ha comenzado. Nuestro Dios está antes del principio. Primera de Pedro capítulo 1, por favor. Primera de Pedro capítulo 1. En el versículo 16 dice: porque escrito está, sed santos, porque yo soy ¿qué? Santo. Ser santo es ser puesto aparte, reservado y elevado por encima de la impureza y la corrupción. Dios es un espíritu totalmente incontaminado. Él es perfectamente puro en grado absolutísimo. Es literalmente imposible para Dios hacer mal alguno o aún hacer algo que no sea perfectamente puro. Él está separado y por encima de todo lo que es humano. Primera de Pedro, Primera de Juan, vamos ahora. Primera de Juan, capítulo 4. Primera y Segunda de Pedro, Primera de Juan, en el capítulo 4. Qué cosas tan lindas, ¿no? Son simples, una hermosa lectura, una simple lectura. Fíjense cuántas cosas estamos aprendiendo de nuestro querido Padre Celestial. Primera de Juan, capítulo 4, en el versículo 8 dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es ¿qué? Amor. Amor. Esta es otra definición escritural de Dios, si ustedes quieren. Versículo 16: y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Dios es amor puro e incontaminado. Nuestras mentes carnales no pueden comprenderlo en su totalidad. Lo creemos, lo leemos en la palabra de Dios. ¿Cómo uno no va a creer esto? Es maravilloso, pero comprenderlo, es decir, abrazar el entendimiento completo cuando retorne el Señor Jesucristo. Pero aceptamos la evidencia de las Escrituras y nuestro verlo en concreción en nuestras vidas y alrededor de nosotros. Claro que aceptamos la evidencia, primero de la Escritura y luego todo lo que nosotros vemos en nuestras propias vidas y alrededor de nosotros. Santiago, Hebreo Santiago, capítulo 1. En el versículo 17 dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. ¿Ves? Nada que no sea perfecto puede descender de él. Él está allá arriba, por eso dice que desciende. Desciende del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Uno puede dedicarse tranquilo a trabajar para este maravilloso Dios, porque él no se muda, él no tiene una idea hoy y mañana tiene otra idea porque le duele la cabeza o porque le fue mal en el trabajo. Dios es Dios, no tiene mudanza, no tiene variación. Cada vez que, por eso él ha comprometido su voluntad de manera escrita. Él está comprometido a su palabra, está comprometido con su palabra, porque como no tiene variación, ¿qué problema tiene de hacer promesas por escrito? Nosotros es diferente. Aún los hombres, aún teniendo contratos escritos, a veces no sirven para mucho y sin embargo están escritos. No es el caso con Dios. Dios siempre cumple, Dios no tiene variación. Se dice que Aristóteles habló de Dios de distintas maneras. No quiere decir que haya hablado de nuestro Dios, del Dios y Padre del Señor Jesucristo. Él habló de Dios de distintas maneras. Una de ellas fue que Dios es el movedor inmovible. Así lo definió. Dios no es un concepto etéreo, damas y caballeros. No es un concepto meramente filosófico o una idea. No es una fabricación intelectual de algunos de nosotros para ofrecer al mundo una razón de existir a lo que nos rodea. Dios es real al grado más absoluto. Dios es la primerísima causa de todo. Nuestro hermano y Señor Jesús es un producto del amor de nuestro Padre. He ahí la diferencia. Dios es iniciador de todo el bien que nos rodea y nuestro Dios no cambia. Déjenme que yo se los muestre en la palabra de Dios en Malaquías capítulo 3. Este es el último libro del Antiguo Testamento justo antes del Evangelio de Mateo. Malaquías capítulo 3. En el versículo 6 dice: porque yo, Jehová, no cambio, no cambio. Por eso, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Entonces, Dios es espíritu, es invisible, es amor, es santo, eterno. Dios no cambia, Dios no cambia. Nuestro Padre Celestial no instiga, no genera, no patrocina ningún tipo de confusión. Conocer acerca de Dios y de su Hijo Jesucristo no es complejo. Es todo lo contrario a complejo. Es simple. Lo habíamos visto en una enseñanza pasada. La palabra es simple. Nuestro Dios es simple. El entendimiento acerca de Él es simple. Ahí en esa enseñanza, cuando hablamos de la simpleza de la palabra de Dios, dedicamos un tiempo a considerar que un conocimiento de Dios a través de su palabra no puede ser algo que esté reservado solamente para grandes genios intelectuales. Necesitamos ir a la palabra de Dios con honestidad mental en lugar de ir a ella con intelectualismo o con religiosidad. De la misma manera, necesitamos considerar sospechosa a cualquier cosa que contradiga la palabra de Dios o que sea confusa, justamente porque vemos en su palabra que nuestro Dios no es confuso. Primera de Corintios capítulo 14. Primera de Corintios capítulo 14. Hacia el final. Versículo 33, mire lo que dice, 1 Corintios 14, 33. Pues Dios no es Dios de confusión, listo, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Donde está Dios, no hay confusión. Donde hay confusión, por carácter reflexivo, sí, está Dios, no hay confusión. Usted ve confusión, ¿qué significa? Que no está Dios, ¿verdad? Pues bien, eso es muy importante tenerlo en cuenta, ¿eh? En la vida en general, 2 Corintios capítulo 11, 2 Corintios, el siguiente libro, capítulo 11. Versículo 3. Dice acá Pablo, por revelación de Dios, dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Bueno, pues bien, Dios no es confuso y tampoco es confusa su palabra. Para no ser engañados, debemos recurrir a la palabra de Dios. En la medida que hagamos de la palabra de Dios nuestro centro de vida, nuestro centro de referencia, cuando veamos un engaño lo vamos a detectar. Cada vez que Dios dio su palabra, lo hizo para tener comunicación, para que haya conocimiento de Él, entendimiento de Él, para disfrutar una relación con su creación y poder bendecirla. Él nunca estuvo restringido a una élite religiosa del mundo teológico intelectual. Jamás. Lo que sí hizo en cambio nuestro Dios es llegar también al simple, al que no es académico. Dios se comunicó con mucha franqueza, muy abiertamente. Dios puede ser conocido por el manso, ya sea que la persona sea un entendido en las Escrituras o un neófito. Dios no hizo nada para que tener comunión con Él sea arduo o complicado. Debemos estimar a la palabra de Dios por encima de las tradiciones de los hombres. Cuando la palabra de Dios y las enseñanzas de la tradición no concuerdan, el Hijo de Dios tiene que decidir en quién confiar. No debemos reverenciar nada por encima de la palabra. No debemos elevar a nadie por encima de las Escrituras. Ni mi grupo, ni mi religión, ni un teólogo reconocido. Debemos lograr confianza en que tenemos la capacidad de discernir las Escrituras y permitirle a ellas que nos muestren la verdad de Dios. En la inmensa mayoría de los casos, es directa y simple de entender en nuestro propio idioma, y que uno puede, con un poquito de ayuda a veces, entender y aplicar. Jeremías capítulo 17. Isaías, Jeremías capítulo 17. Así es que usted debiera estimar la revelación de la palabra de Dios por encima de las tradiciones de los hombres. Pero cada uno debe decidir por sí mismo. ¿Confiará en Dios y su palabra o confiará en las tradiciones y enseñanzas de los hombres? Usted decide. Su vida está en la balanza, nada menos que su vida está en la balanza. Uno decide si quiere ser bendito o no. Jeremías 17, miren lo que dice el versículo 5. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas. Miren la imagen que nos brinda esto, un árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando venga el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Confiemos en Jehová con todo nuestro corazón para tener vidas bendecidas y poder bendecir a los demás. Proverbios capítulo 3, por favor, hacia atrás. Al comienzo de Proverbios, capítulo 3, versículo 5. Miren qué hermosa palabra, qué simple palabra de Dios. El versículo 5 dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Eso estamos haciendo nosotros, dedicándonos a estudiar la palabra de Dios en este tema en donde estamos enfocados, porque queremos conocer la palabra, queremos saber quién es quién, queremos permitirle a la palabra escrita que nos diga que Dios es el Padre y que el Señor Jesucristo es el Hijo.